Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es un trastorno en el cual los ojos no se alinean en la misma dirección. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del estrabismo. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos la sintonía fiel que nos brindan y les enviamos un cordial saludo desde San Juan, Puerto Rico, nuestra isla del encanto. Agradecidos porque nos permiten entrar a sus hogares, a sus autos, a su oficina, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta. Gracias por dejarnos ser su compañía. En esta ocasión, como todos los días, me encuentro acompañada del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Saludos cordiales, muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Bien también.
Qué bueno, con mucho cariño también saludamos al equipo de trabajo nuestro y a cada uno de ustedes, queridos amigos, que ayudan para que Clínica Abierta, a través de medios tales como el televisor, las plataformas y, por supuesto, la radio, pueda llegar a tantas personas. Agradecemos también a aquellos que hacen posible que este programa siga hacia adelante, que son ustedes. Ustedes son los que interactúan con nosotros. Ustedes son el corazón de este tipo de programa. Y agradecemos esa sintonía que usted nos brinda.
Así es. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos en El Salvador, que nos sintonizan a través de Radio Adventista 96.5 FM, también Radio Estéreo Adventista 106.9 FM en San Miguel, Radio Adventista Amanecer 93.1 en Dinamba, Carazo. Así que para nuestros amigos en El Salvador, les enviamos un gran abrazo y a usted, amigo, también televidente que nos ve a través del canal de Salvación TV, canal 8.3, a los que también nos ven a través de las redes que nos siguen a través de el Facebook Live de nuestra página Radio Sol 98.3 FM, a los amigos que nos ven a través de la página de Lumbrera TV y Salvación TV en Facebook, y también aquellos que acceden a nuestro canal de YouTube. Les recordamos que se suscriban para que cada vez que Clínica Abierta esté al aire, usted pueda recibir la notificación. Solamente tiene que escribir hashtag WZOL, inmediatamente aparece nuestro canal y usted se puede suscribir a nuestro canal. Así que puede disfrutar de cada programa de Clínica Abierta. Vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. El corazón alegre es una buena medicina. Ciertamente tenemos que estar atento a nuestras emociones. Nuestras emociones, si bien no debieran ser lo que rija nuestra forma de conducirnos, ciertamente influye. El hecho de que nosotros podamos tener emociones que Dios puso en nosotros, la alegría, la tristeza, pero también hay muchas otras que son inherentes al propio ser humano y por supuesto sabemos que muchas personas sufren de estos trastornos emocionales. Hay personas que se deprimen con mucha facilidad, otras entran en ansiedad con mucha facilidad y así básicamente podemos facilitar que a veces nuestros pensamientos y nuestra conducta estén más bien regidos por nuestras emociones que el tener nuestras emociones supeditadas a nuestro tipo de pensamiento para que entonces pueda haber una conducta que sea consecuente. Sin embargo, también es cierto que la felicidad, la alegría que llevamos en nuestra vida puede también ser un factor muy influyente en nuestra forma de pensar. Y claro, si deseamos tener ese tipo de, digamos, programación que ayude para que nosotros podamos estar más felices a lo largo de nuestra vida, debemos pensar en la esperanza. Debemos pensar en aquellos diferentes tipos de cuadros mentales que impulsan a que nuestra vida vaya en una dirección que propenda a la felicidad. Saber que Dios está a nuestro lado, que Dios nos cuida a pesar de las dificultades, que el Señor, a pesar de lo que suceda, va a facilitar que usted solamente enfrente aquello que pueda ser para su bien, no para su mal. Y que, por supuesto, al final, siempre habrá un resultado que Dios anhela para usted. Dios quiere que usted tenga un buen desarrollo de la fe y dentro de ese ambiente, recordar que nos espera una patria mejor. Hay motivos para ser feliz ahora, mientras usted está en estos años de vida. Hay una eternidad por delante muy adecuada, muy feliz para usted y para mí.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema de hoy. Quizás usted ya ha escuchado el término o la frase ojos bizcos o estrabismo. Es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero comúnmente se le conoce, ¿verdad?, de esta forma, como ojos bizcos. Doctor, háblenos un poco acerca de este trastorno.
En este trastorno tenemos un problema con 6 músculos que están alrededor de cada ojo. Claro, no quiere decir que ambos ojos tengan el mismo problema. Usualmente uno de los dos ojos tiene este problema donde no se facilita que haya una convergencia. Quiere decir que los dos ojitos no van a estar mirando en la misma dirección. Aquí hay un ojo que mira, puede ser bastante derecho, y el otro se inclina todavía más hacia adentro en la dirección nasal. Y de acuerdo a cómo se encuentre este tipo de estrabismo, hay un estrabismo que se le llama estrabismo convergente. Son esas personas que usualmente se le llaman ojos bizcos. Cuando la persona mira hacia adentro. Y está el estrabismo divergente. Ese tipo de estrabismo donde los músculos llevan para que el ojo, uno de los ojos generalmente, mire en una dirección hacia la zona afuera, hacia la zona temporal de nuestra cabeza. Y en este aspecto podemos decir que lo más común es que se desarrolle el estrabismo convergente, ese donde usted mira hacia adentro, hacia la región nasal, y es el tipo más común de este defecto de alineación de nuestros ojos.
Doctor, ¿y hay alguna causa para que se dé este tipo de situación?
En realidad la causa se desconoce, aunque podemos decir que más de la mitad de los casos, ya cuando el niño nace, trae este problema del estrabismo. Y esto pues podemos decir que una vez ya el niño viene con este tipo de defecto en cuanto a la alineación de la mirada, de los músculos de sus ojos, cómo ellos van a facilitar que haya esta, digamos, este paralelismo, que ambos miren de manera adecuada al objeto sin que haya una doble imagen.
Y precisamente hablando de eso, cuando el caso es, ¿verdad?, que están mirando a un objeto, otra cosa, el cerebro recibe dos imágenes diferentes.
Exactamente, el cerebro va a recibir dos imágenes, pero el cerebro también inteligentemente dice, bueno, yo no puedo atender dos imágenes a la vez, tengo que hacer caso a una
sola. Escoge una.
Escoge una y la que sea más débil, la que le entiende que es el ojo más débil, él automáticamente, el cerebro dice, esta la voy a ignorar y voy a enfocarme más en el ojo que yo entiendo que es el que debe tener la mirada correcta, uh-huh. El panorama que yo observo, ese es el que yo entiendo que es el correcto. Y claro, esto trae otro problema. Y es que ese ojo, al no poder desarrollar adecuadamente la visión, porque el cerebro le dice, pues a ti no te voy a hacer caso, le voy a hacer caso al otro. Básicamente ese ojo se comienza a desarrollar como un ojo ambliope, donde este ojo va a tornarse, como muchas personas le dicen, tiene ojo vago.
Como débil.
¿O? Débil el ojo, aunque tiene todas las estructuras necesarias para poder ver adecuadamente, para poder producir una imagen, por efecto de esa falta de nitidez en cuanto al enfoque de una buena imagen, el cerebro ignora. Y entonces ese ojo dice, bueno, pues si no me hacen caso, entonces mejor ya no voy a tratar de captar adecuadamente toda la imagen que yo estoy viendo y enviarla al cerebro. Pues dice, pues ¿para qué? Uh-huh. Y lamentablemente esa reducción en la capacidad de la interpretación va haciendo que ese ojo ya entonces no pueda tener la oportunidad de realizar una función como debiera hacerla normalmente. Aunque este ojo se puede volver ambliope, podemos decir que es una ambliopía secundaria al desarrollo del estrabismo, de este tipo de ojo bizco. Pero no siempre es así. Hay ocasiones cuando primero en un niño se puede desarrollar la ambliopía y secundariamente a la ambliopía se puede desarrollar este estrabismo. O sea que hay un tipo de aparición de este estrabismo que puede ser o secundario al desarrollo de un ojo ambliope o sencillamente el ojo que tiene este tipo de situación donde el mismo cerebro lo ignora, dice, bueno, pues si no me hacen caso, pues mejor voy a ir suprimiendo mi actividad porque en realidad no está siendo aprovechada adecuadamente.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre otros trastornos que también pudieran estar asociados al estrabismo. No se vaya, que volvemos en breve.
El examen de un doctor en optometría incluye
historial clínico y pruebas de agudeza visual,
estudio del fondo de ojo,
medida objetiva de la vista,
prueba de glaucoma,
examen externo de los ojos,
medida de balance muscular,
capacidad de enfoque,
medida de la curvatura del ojo,
refracción.
Con ustedes, el doctor Héctor Rivera.
Si tienes pensamientos de hacerte daño o de intentarlo, comunícalo de inmediato a otra persona, preferiblemente un adulto, si es posible, de confianza. En ningún momento estés solo. Si estos pensamientos persisten, acude a una sala de emergencia y no la abandones sin una evaluación psiquiátrica y el seguimiento de un plan de tratamiento.
Dile sí a la vida.
Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando de perder peso se trata, muchos de nosotros pensamos que es necesario realizar grandes cambios en la dieta para eliminar las libras de más. Pero no es así. Los pequeños cambios en el estilo de vida y la alimentación son los que a la larga hacen la gran diferencia. Aunque pequeños, estos cambios pueden ser muy beneficiosos para la salud, ya que consisten en reemplazar un alimento dañino por otro saludable. Por ejemplo, la próxima vez que queramos usar mantequilla o manteca para cocinar, cambiémosla por una margarina sin grasa saturada, aceite de oliva o canola, que resultan menos perjudiciales. En este mismo contexto, en vez de aderezar con salsas cremosas, alternemos con salsas de base de tomate, que son más ligeras. Si ya empezamos una rutina de ejercicios y queremos complementar con una dieta equilibrada, otro pequeño cambio es usar pasta de cereal integral en vez de pasta blanca. De igual modo, en vez de freír nuestras comidas, podemos cocinarlas a la parrilla, vapor o rostizarlas. Finalmente, no debemos olvidar el agua. En vez de jugos de refresco saturados de azúcar, consumamos por lo menos 8 vasos de agua por día. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva.
Respondiendo.
Juntos, rumbo a la eternidad. Te esperamos en nuestro radio maratón Pasaporte al Cielo.
Pasaporte al Cielo.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del estrabismo, un trastorno en el cual, ¿verdad?, los ojos no se alinean en la misma dirección y están mirando quizás a algún objeto, pero no al mismo tiempo. Y se conoce también, ¿verdad?, como ojos viscos. También está el divergente que nos estaba explicando el doctor. Y también debemos entender que siempre, ¿verdad?, cuando ocurre esto, el ojo que está, ¿verdad?, que le llaman ojo perezoso, donde hay esa pérdida de visión que se le conoce como ambliopía. Muchas veces, ¿verdad?, esto se presenta primero y causa también el estrabismo. Ya vemos que entonces en el caso de los niños, doctor, con estrabismo, la causa se desconoce.
Así es, no se sabe específicamente la causa, pero aproximadamente un poco más de la mitad de los niños ya traen desde forma congénita esta situación del estrabismo.
En la mayoría de las veces el problema tiene que ver entonces con el control muscular del ojo.
Sí, en este caso, como estamos hablando, hay una situación donde no hay una sincronía. No hay una sincronía donde los músculos de ambos ojos puedan ir en la debida dirección. Casi siempre uno de ellos se afecta más que el otro. Y esta afección donde hay una desorientación de este tipo de, digamos, convergencia, que pudiera ser así, donde la sincronía de ambos ojos permite moverse los ojos a la misma vez para que usted pueda enfocar adecuadamente, entonces eventualmente puede dar lugar a este problema donde un tipo de músculo se mueve diferente al otro y generalmente lo hace hacia adentro.
Hay otros trastornos que están asociados también al estrabismo. En el caso de los niños, ¿verdad? Está el síndrome de Apert.
En este síndrome tenemos un problema donde las suturas y los huesos de la cara no se cierran adecuadamente en el momento adecuado y esto trae trastornos. Recuerden que nuestros ojos están ubicados en cuencas. Hay unos huequitos, una concavidad donde se ubican y precisamente dentro de esa concavidad hay un espacio para acomodar la musculatura. Este tipo de situación de un cierre temprano puede entonces dar lugar a que no haya una facilidad para que estos músculos puedan trabajar de una manera que sea sincrónica.
¿Hay otros trastornos como, por ejemplo, la parálisis cerebral?
Sí, tanto la parálisis cerebral como la rubéola congénita, ambos pueden estar facilitando este tipo de situación y pudieran afectar. Recuerden que esto es nuestros músculos de los ojos. Ellos no trabajan solos. Ellos necesitan un dominio que viene de parte del sistema nervioso, estimula, como eso es músculo estriado, esto debe ser estimulado por una, digamos, una corriente eléctrica, una orden, y esto lo hace de una manera muy automática nuestro cerebro. Claro, si no hay ese tipo de, comunicación intencional entre el sistema nervioso y la musculatura, se va a afectar esa manera sincrónica de moverse y la fluidez de la alineación de los ojos es la que se va a afectar.
Hay otros trastornos también, además de esos que hemos mencionado, como el hemangioma y el síndrome de incontinencia pigmentaria, síndrome de Noonan.
Claro, mire, aquí estamos hablando de diversos trastornos que de una u otra forma o afectan la zona facial, como por ejemplo ocurre en este síndrome de Noonan, donde hay demasiado espacio entre los ojos, también por malformaciones que se desarrollan genéticamente. A consecuencia de un hemangioma, esto también puede afectar porque dependiendo de la ubicación, ese hemangioma puede alterar el que haya una buena coordinación de los dos ojos y la incontinencia pigmentaria. Todo esto son diferentes causas por las cuales pudieran esto asociarse con el desarrollo del estrabismo.
¿Qué puede entonces estar causando el estrabismo en el caso de los adultos?
Bueno, hay varias causas. Ustedes han escuchado hablar del botulismo. En el botulismo tenemos una toxina que la produce una bacteria que tal vez usted ha escuchado, Clostridium botulinum. Y esta bacteria produce esta toxina que impide que haya una buena comunicación entre el nervio que controla el músculo que le corresponde. Y si la persona desarrolla este tipo de trastorno de la comunicación de la placa mioneural, mio quiere decir músculo, neural, pues tiene que ver con el nervio. La afección de esa placa porque haya un bloqueo, digamos, del neurotransmisor más común en ese entorno, que es la acetilcolina. A consecuencia de este bloqueo, entonces no se facilita la comunicación del nervio con el músculo para que el músculo pueda efectuar, piense usted en sus ojos. Usted quiere llevar sus ojos en la dirección correcta, pero no hay una comunicación que facilite que eso pueda ser así. Así que dentro del aspecto del desarrollo de estrabismo en la adultez, el botulismo, la intoxicación botulínica, tiene mucho que ver con este aspecto. Es como ustedes saben que muchas personas están usando precisamente esa toxina para inyectarse en la cara o en alguna parte del cuerpo donde quieren relajar una arruga. Y dice, ah, pues se puso Botox. En realidad es ese tipo de producto. Es esa toxina que logra un bloqueo de la comunicación del nervio con el músculo, de tal manera que el músculo, al tener ese bloqueo, se relaja y no va a estar contraído, dando entonces lugar a que no se intensifique el hecho de que se pueda apreciar que hay un músculo contracturado facialmente, que da lugar a que usted tenga una arruga. Pero las personas que se intoxican con la bacteria, con el Clostridium botulinum, estas pueden tener muchas otras áreas, que no es solamente el área facial. Muchas otras zonas del cuerpo pueden estar bloqueadas a este tipo de comunicación del nervio con el músculo.
Doctor, hay otra condición que puede estar asociada, ¿verdad?, a las causas del estrabismo en el caso de los adultos, y es la diabetes.
Sí, en este caso estamos hablando de un trastorno, no es muy común, pero sí ocurre. A esta afección se le conoce como estrabismo paralítico adquirido. Recuerden que la diabetes es una afección endocrina que va a estar básicamente afectando una gran cantidad de nervios. Y entre ellos generalmente conocemos la neuropatía periférica, donde el diabético tiene bastante dolor, ardor, quemazón, especialmente en la zona de la planta de los pies y las piernas. Pero no es el único lugar. Sabemos que se afecta el movimiento intestinal, se afecta también la capacidad de percibir en las extremidades superiores, y hay otros tipos de neuralgias que se pueden desarrollar en estas personas. Y saben que los ojos no escapan a este tipo de situación, siendo esta una de las causas para dar este estrabismo paralítico adquirido. La persona no nació con esto. Estamos hablando ahora de los adultos. Este adulto tenía bien sus ojos, pero a consecuencia del daño que va produciendo la diabetes en los nervios de diferentes partes del cuerpo, entonces se afectan estos nervios, que pueden controlar directamente la coordinación para que haya una alineación correcta en el momento de la mirada, para un enfoque que sea adecuado y proyectar una imagen que sea adecuada en el cerebro, en la región occipital. Pero a consecuencia del daño que se produce al tener una sangre ahora bastante ácida por el exceso del azúcar que está en la sangre, esto va a causar entonces este trastorno indirectamente, porque esta persona no nació con el problema, pero se desarrolló como un efecto secundario adverso, y se desarrolla esta parálisis en estos músculos que controlan los ojos.
Bien, vamos a hacer entonces nuestra segunda y última pausa. Si ustedes tienen preguntas, al regreso pueden llevarlas a cabo con relación a este tema que estamos tratando hoy, del estrabismo. Y también aprovechamos y enviamos saludos a los amigos oyentes que nos sintonizan desde Galicia, España, nuestra amiga Martina, y también desde Nicaragua a María Zambrana.
El doctor Mark era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio. Una hora después del despegue, hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia. poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, internet desapareció en el navegador, giró en la dirección equivocada y se perdió. 2 horas después, conduciendo, se dio cuenta de que se había perdido. Se sentía hambriento y cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una pequeña casa. Desesperado, salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió. Él le explicó y le pidió si podía usar su teléfono. La mujer le dijo que no tenía teléfono, que aquí en el medio de la nada no había ni siquiera electricidad, pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima. Hambriento, mojado y cansado, él aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y le dijo que se iría a rezar un rato. Él sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Sentado a la mesa, tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer rezar junto a la cama a la tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda, así que cuando terminó de orar, le preguntó: ¿qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y dijo: el bebé de la cuna es mi hijo. Tiene un tipo raro de cáncer y solo hay un médico que puede curarlo. Su nombre es Mark, pero yo no tengo el dinero y el doctor Mark vive en otra ciudad muy lejos. Dios todavía no ha respondido a mi oración, pero sé que me ayudará. Tengo fe en que así será. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró: Dios es maravilloso. Recordó todo lo que le pasó hoy, el accidente de avión, la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo, y todo esto sucedió porque Dios no solo respondió su oración, sino que también le dio la oportunidad a él de poder ayudar al prójimo. Se acercó a la mujer, le tomó la mano y le dijo: señora, mucho gusto, yo soy el doctor Mark. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas ocurran.
La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen 3 teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
El cielo nos espera. Vamos juntos domingo 1 de diciembre al Radio Maratón Pasaporte al Cielo. Pasaporte al Cielo.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy con el tema de estrabismo. Pero tenemos una llamada de una anónima que se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, anónima.
Sí, buenos días. Mi consulta es, yo tengo una hija de 21 años, a la edad de 4 años, me di cuenta de que sus ojos no estaban alineados. La llevé a una especialista oftalmóloga pediátrica, ya del diagnóstico estrabismo, miopía y astigmatismo. En aquel tiempo le puso parcho, pero ella, la niña, no lo soportaba, no lo quería, lloraba mucho, pues no lo usó mucho tiempo. Entonces, hoy día, aún sigue usando lentes, pero se queja mucho de la visión, de que le molesta mucho, que no puede ver bien, que no puede enfocar. No sé si en aquel momento, cuando era pequeña, hubiera sido bueno operarla, pero hoy día, ¿qué podría hacer para ayudarla, ya que sigue con esas molestias? Y si se quita los lentes, automáticamente se le mira. Escuchó por el teléfono, ya lo tengo radio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mire, entiendo que tiene oportunidad de regresar al oftalmólogo porque hay un tipo de cirugía donde se puede ir haciendo un ajuste al proceso quirúrgico. En estos procesos quirúrgicos, dependiendo de cómo esté la situación, pueden los músculos separarse, vamos a decir, cortarse, y eventualmente o se pueden acortar el músculo o se puede insertar en un área más atrás, de tal manera que se pueda ir haciendo un ajuste necesario a la situación que el paciente esté viendo, ¿verdad? Como esté viendo. Y hay un método donde hay una aplicación de suturas que se pueden ir ajustando. Claro, gracias a este tipo de metodología, entonces se pueden ir alineando la mirada de acuerdo a cómo se va, digamos, tensando la sutura para lograr que el músculo del ojo afectado quede entonces en alineación con la visión como debiera ser. Pero entiendo que tiene esa oportunidad. Esto es parte de los procesos que todavía se pueden lograr. El asunto es conseguir el oftalmólogo, cirujano oftalmológico, que haga este tipo de procedimiento.
Tenemos otra llamada. En esta ocasión la hace Ramón. Se comunica de la República Dominicana. Adelante, Ramón. Bienvenido.
Buen día. Dios le bendiga.
Igualmente.
Sí, mire, yo estuve llamando. O sea, yo llamé al doctor en el mes pasado y por una consulta que me hicieron, que me dijeron que el nervio óptico mío estaba dañado, me hicieron una tomografía y sí, el médico dijo que el nervio óptico mío estaba bueno. Entonces, él me dijo que fuera donde el oftalmólogo. Yo fui donde ella y ella me hizo los estudios y me dijo que la placa del cerebro y los nervios que activan las señales de la vida estaban vigentes, porque yo le dije a usted una vez que yo me había intoxicado con metanol. Entonces la doctora me recetó una pastilla que son por colores y yo me la estoy tomando. Entonces yo quisiera saber si hay algo más que usted me pueda ayudar para que yo pueda seguir viviendo, para que esos nervios y eso y esa placa del cerebro se puedan rehabilitar. Muchas gracias, mi nombre es Tiburcio y lo digo por la radio. Gracias.
Muchas gracias, Tiburcio. Sabe que este tipo de situación, número uno, debe seguir llevando el tratamiento que le fue prescrito por esta oftalmóloga. Entiendo que eso es necesario, pero no tiene que ser lo único que usted haga. Hay cosas que usted adicionalmente puede hacer, como por ejemplo, usted puede ayudarse, digamos, hay suplementos que pueden fortalecer aún más la zona de la retina. Y para fortalecerla, estos tipos de suplementos que contienen, por ejemplo, pigmentos, como la zeaxantina, la xantina, los carotenoides, son suplementos que usted puede comprar y así ya se venden. Son diferentes tipos de antioxidantes fitoquímicos que ayudan para los nervios y contienen esos que principalmente mencioné. Van a contener principalmente la zeaxantina. Tienen también el betacaroteno y tienen también otras sustancias contenidas, por ejemplo, en frutas como el bilberry, que ayuda muchísimo para el efecto de contrarrestar radicales libres en la región de la retina. El organismo tiene capacidades de ayudar a estas células que tenemos en el fondo de la retina, especialmente en la mácula, que es la zona donde tenemos la agudeza visual. Si ya usted tuvo una intoxicación por metanol y fue dañado el nervio, pues el asunto no es tan fácil como usted se imagina que uno pueda arreglarlo con algún suplemento. Sin embargo, el hecho de que a usted le hayan hecho otros estudios y que le hayan referido que todo ha ido mejorando y sigue en tratamiento con esta doctora, pues le animo a que lo continúe, pero trate de conseguir ese tipo de productos que le menciono, que contienen fitoquímicos, antioxidantes, carotenoides, como la zeaxantina, que puede ayudar también el consumir una mayor cantidad, por ejemplo, de espinacas, de remolacha, son de zanahorias también, de calabaza, de mango. Son productos que contienen estas sustancias que son precursoras de la vitamina A, tan necesarias para las células que están ahí en la zona de la mácula y de la retina. Y esto pudiera ser de mucha ayuda para usted. Así que pruébelo cuanto antes para determinar cuánta es esa necesidad de este tipo de productos.
Bien, Tenemos otra consulta, esta la hace Helen Cortés. Ella dice, los bebés cuando tienen un ojito que no se mueve en la misma dirección del otro, ¿eso es estrabismo? ¿Y cómo se corrige, y si hay que llevarlo al médico para esto?
Bueno, es necesario llevarlo. Los niños no le van a referir a usted que están viendo doble. Si usted se da cuenta que el niñito tiene un ojito que no está alineado y lo que hace es que mira hacia adentro o hacia afuera en relación al ojo que está mirando en la dirección correcta. Entonces hay que llevarlo cuanto antes porque esto puede facilitar que el médico pueda comenzar un proceso donde ayude al niño para tener mejoría de su situación. Dependiendo de la edad, casi siempre el primer paso puede ser el poner anteojos en este tipo de niños para ir corrigiendo. En segundo lugar, entonces se recurre a la prueba del parche, donde se ocluye, se tapa el ojito que está bueno para poder estimular a que el ojo que está ambliope, que tiene ese ojo perezoso, ese ojo vago, pueda comenzar a forzarse y comience a registrar las imágenes que debieran ser adecuadamente para eventualmente entonces trabajar con el aspecto de la alineación. El ojito que no ve bien, recuerde, el ojo va a tratar de el cerebro, va a tratar de anular ese aspecto de la visión para poder concentrarse en el ojo que mira adecuadamente. Y eso, pues, a la larga es lo que trae este problema del ojo ambliope que facilita el asunto del estrabismo. Por lo tanto, lleve al niño cuanto antes al médico que le atiende o al oftalmólogo para que puedan instalar el tratamiento cuanto antes.
Doctor, ya hablando un poco acerca de los síntomas, ¿verdad?, del estrabismo, además de lo que hemos hablado en cuanto a ojos viscos, visión doble y, ¿verdad?, que los ojos no se alinean en la misma dirección, ¿pueden haber movimientos también que estén como descoordinados?
Sí, definitivamente pueden haber movimientos descoordinados. Y no solamente eso, también se puede apreciar que en estos casos se puede tener una pérdida de la visión o de esa percepción de la profundidad. Vean que el no tener los ojos alineados sí tiene un efecto real sobre la capacidad para poder tener una imagen que esté nítida. Y se comienza a trastornar la visión. Así que más allá de que haya una visión doble, más allá que la persona, pues, desde el punto de vista, digamos, de la estética, tenga un ojito que está girando hacia adentro o hacia afuera. Recuerde que tenemos estrabismo convergente, donde usted nota que la persona mira en dirección hacia la nariz, o divergente, que mira hacia el exterior, hacia la región temporal, hacia afuera, como hacia arriba. Esto es parte de este tipo de problema. Y más allá de ese alineamiento de los ojos, pues se pueden descoordinar el movimiento ocular y sencillamente comenzar a perder esa visión, o sencillamente puede también desarrollarse una pérdida en cuanto a la percepción de la profundidad.
Nos está preguntando María Luisa Contreras a través del Facebook. Ella dice que se operó de catarata hace un año y siente como molestia en la vista, le duelen por momentos. También ve como muchos pajaritos volando y dice que un sinnúmero de molestias. ¿Hay algo que ella pudiera hacer en casa para ayudarse con esto?
Hay que comprender que una cosa es la operación de cataratas. El lente, cuando se ha opacificado, se sustituye con un lente intraocular. Pero otra cosa es que esos pajaritos que usted ve, esos flotadores, pueden ser de diversa causa. En ocasiones son proteínas que se han juntado y dan esa apariencia de formas que usted, para donde quiera que mueve los ojos, ve que ellas también se mueven. Pero a veces también pueden ser una indicación de trastornos donde la área o el humor vítreo, que es, digamos, ese tipo de gelatina que tiene en el interior el ojo, detrás específicamente de donde está ese lente que a usted le acaban de poner, ese tipo de tejido, el humor vítreo, puede comenzar a tener cierta zona de desprendimiento, y esto puede estar dando lugar a que haya no solamente esas formaciones que usted ve, sino también a veces puede ver unos fogajes de luz. Todo esto es señal de ese deterioro, y para eso la persona amerita ir a su médico de cabecera para que el médico de cabecera le refiera, le dé la orden para que eventualmente el oftalmólogo le haga un fondo de ojo y pueda revisar detenidamente esa retina a ver qué está sucediendo. Los flotadores generalmente son benignos, pero si hubiera algún otro tipo de complicación donde ese humor vítreo comienza a tener ciertas áreas de desprendimiento, eso sí ya pudiera ser preocupante. Recuerde que con la edad también hay cierto tipo de pérdida de agudeza visual, que donde más va a afectar es en la zona de la mácula, donde está la agudeza visual. Y este tipo de degeneración que se va desarrollando en esa área, en muchas ocasiones se le llama, pues, degeneración macular asociada con la edad. La forma como nosotros comemos, digamos, desde el punto de vista de la abundancia de radicales libres. Las personas que les gusta el café, las personas que les gusta mucho las frituras, que les gusta el azúcar, las personas que se exponen innecesariamente a intensidad de sol, que puede ser muy deteriorante, va a dañar esas células que están en esa mácula, los conos y los bastones, y eventualmente esa cantidad de radicales libres, sea que provengan de una luz ultravioleta fuerte, de medicamentos, pero generalmente de alimentos, de tabaco, de café, de alcohol. Eso va a deteriorar más la zona de la fóvea central y va a afectar en realidad a estas personas, degenera en muchas ocasiones también el nervio óptico y va a afectar para la visión. Así que hay varias cosas que el oftalmólogo, al revisarle, le va a interrogar y va a observar. Si es diabético, ya sabe que va a tener cierto tipo de trastorno arteriovenoso en la región de la retina. Si es hipertenso, también se observan ciertos cambios. Si hay condiciones que son autoinmunes, también se desarrollan cambios. Entonces, no podemos menospreciar el hecho de que sí, es una realidad, de que dependiendo de la zona de nuestro ojo que está afectada, se pueden desarrollar ciertas situaciones que pueden entonces afectar directamente la visión, y parece que usted está desarrollando un conjunto de ellas que no necesariamente tienen que haber tenido relación con el hecho de que usted se haya sometido a la cirugía. Pueden haberse desarrollado por otras causas, como le estaba explicando hace un momento, que no son necesariamente el proceso quirúrgico.
Doctor, ¿hay ciertos exámenes o pruebas que se pueden llevar a cabo para diagnosticar esto y ayudar al paciente? Obviamente se comienza por un examen físico y ver cuán desalineado puede estar el ojo.
Claro que sí, además del interrogatorio, y que obviamente el médico, al mirar, nada más así clínicamente, sabe en relación a este estrabismo convergente, si está mirando hacia la región nasal o si es divergente. él va a hacer algunas pruebas especiales como, por ejemplo, el reflejo corneal a la luz. Va a hacer la prueba de oclusión y desoclusión. Le tapa un ojito y después lo destapa. Él va a estar haciendo esas pruebas. El examen de la retina, el examen oftálmico estándar y la prueba de agudeza visual, además de un examen neurológico. Todo esto le va a ayudar a él a poder centrar su diagnóstico basado en lo que él está viendo, en toda la prueba que va reuniendo, para saber si eventualmente es suficiente con aplicar a este niño, por ejemplo, un tipo de anteojos, o si necesita comenzar a tratar el ojo ambliope, o necesita una cirugía. Todo depende de los hallazgos que se reúnan y que puedan darle un diagnóstico certero al médico.
Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y esperamos que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta, así que puede llamar y hacer cualquier tipo de pregunta. Vamos en esta hora entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
Hemos estado hablando de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había Dios hecho en la creación. No es cualquier día, no es un día de los siete, no es el día que usted seleccione, es el día que Dios bendijo y santificó. Y aquello que Dios bendijo será bendito. Y aquello sobre lo cual Dios apartó, Dios lo puso aparte con un propósito santo, no es algo común. No es asunto de lo que usted diga o de lo que otros digan. Es asunto de lo que Dios dijo, de lo que Dios hizo. Él dio ejemplo. Reposó el séptimo día, el sábado. Lo bendijo y lo puso aparte con un propósito santo. ¿Cuál era ese propósito? Reunirse con usted y conmigo. Él desea que nosotros reconozcamos la grandeza en medio de la cual nosotros constantemente vivimos, porque Dios es el que nos ha dado todo lo que está a nuestro alrededor. Dice la Escritura, en Él vivimos, nos movemos y somos. La existencia la debemos a Él. El hecho de que tengamos alimento lo debemos a Él. El que haya una atmósfera en la cual nosotros podamos respirar, el que tengamos músculos para movernos, todo lo debemos a Él. Y Él desea que, como un buen padre, un padre amante, nosotros podamos hablar con Él, podamos tener comunión con Él. Y Él ha destinado esas 24 horas, Él las determinó, no la iglesia adventista, no la determinó los judíos, porque en la creación no habían judíos ni adventistas. Era la humanidad, Adán y Eva. Y a ellos, en representación de la humanidad, Dios le concedió esta bendición. Un momento de reunión especial, 24 horas de comunión, de adoración. Eso fue lo que Dios hizo cuando bendijo y santificó el sábado. Es un día seleccionado por Dios en beneficio suyo y mío.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.